Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este, el informativo meridiano de la Patria Radio. Ya estamos conectados, como siempre, a través de esta señal de Radio Cóndor a los 1540M de sus radios, también a través de lapatria.com. Estamos en directo por Facebook Live. Bienvenidos todos a este bloque informativo, cuando el sol alcanza su máximo punto sobre Manizales. Bienvenidos. Tenemos cielos mayormente cubiertos, como se han comportado durante gran parte del día, en otra jornada bastante fresca en la capital caldense. 19 grados Celsius, la temperatura promedio que tenemos para nuestra ciudad en este momento. ¿Qué es lo que nos dice el meteograma? Tenemos unas probabilidades de 57%, casi de 70% entre las 2:30 y 3 de la tarde, y que se desarrollan algunas tormentas aisladas. Las condiciones están dadas muy probablemente para que se puedan presentar estos fenómenos atmosféricos si mantenemos un poco más de calor. Pero tendríamos que estar atentos a si tenemos sol, pero hay que estar atentos, salir con paraguas es mejor la prevención. Como dicen, es mejor la seguridad que la policía. Ese es el pronóstico para hoy. Nos vamos al Aeropuerto Nacional La Nubia, que en este momento está operando sin contratiempos. El aeropuerto, dice la Aeronáutica Civil, tiene buenas condiciones para operar, pese a que no ha sido visualmente el mejor de los días, pero incluso ayer, que teníamos condiciones incluso más precarias, pudo operar a esta hora 7 kilómetros de visibilidad hacia el occidente, con algo de viento hacia el occidente también, es lo que nos dicen desde la torre de control.
Indicadores financieros.
Los indicadores financieros tienen al dólar otra vez ganando terreno. Parece que esa va a ser la tendencia incluso hacia fin de año. 3.784 pesos a esta hora, una ganancia de 14 pesos para el dólar en este día. Ya regresamos con las noticias del clic en lapatria.com. No se vayan. Volvemos.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
Son las 11 de la mañana con 39 minutos.
Nuestra trayectoria de 99 años es el reflejo de nuestro compromiso con Caldas y Manizales. Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes. Más información en lapatria.com/suscripciones.
11 de la mañana, 39 minutos. Hasta ahora, tiempo del clic aquí en el informativo.
Clic en lapatria.com.
Saludos ya a mis compañeros de ESA, Marta Lucía Gómez. Buenos días, bienvenida de vuelta aquí al informativo del mediodía.
Luis F., muy buenos días, deseándole un feliz resto de día, y igual para Fernando, para Luis Francisco y los oyentes.
Fresquito está este día, señor Fernando Ramírez, ¿cómo está usted?
Señor, con un día visualmente el mejor de los días, así otros conceptos digan lo contrario.
Bueno, el concepto aeronáutico no dice que sea el mejor, pero visualmente es un bonito día gris. Un bonito día gris, señor. Don Luis Francisco, ¿cómo está todo?
Muy bien, don Luis F., muy bien. Saludos desde luego también a Marta Fernando, a todos los oyentes. Y, hombre, yo, es la verdad, como es habitual, yo sin chaqueta, disfrutando también de la frescura.
Su chaqueta sería la del tinto con aguapanela, ¿no? Probablemente.
Sí, probablemente.
Eso dirían.
El tinto chaqueta.
Yo creo que más un carajillo para el señor que chaqueta.
¿Se acuerdan cuando vendían café carajillo de instantáneo? Eso no lo volvieron a hacer. Qué tristeza, pero no sé si lo ven, me avisan. 11:40, tiempo del clic.
Clic en lapatria.com.
Los invitamos siempre para que en lapatria.com y en las redes sociales del diario La Patria ustedes puedan enterarse de los hechos más importantes que tenemos en este día. Hoy es jueves, el 21º día del mes de octubre del año 2021. Gracias por acompañarnos una vez más. Yo soy Luis F. Molina y los oriento con las noticias a esta hora. Y vamos a comenzar con buenas noticias. ¿Qué tal si empezamos con buenas noticias que otra vez nos trae la Fundación Luker? Hace un mes les dábamos la buena noticia de que ellos habían ganado la especie de premio Nobel de Educación, el premio WISE, que entrega la Fundación Qatar. Ahora hay una buena noticia, y es que la Fundación Luker fue reconocida por el diario El Colombiano de Medellín con el premio de solidaridad en solidaridad como el colombiano ejemplar. El diario antioqueño realizó anoche la ceremonia de sus premios del colombiano ejemplar, en los que reconoce la labor de personas e instituciones que cada día trabajan por construir una mejor sociedad. En la categoría de solidaridad institución, la institución que resultó ganadora fue la Fundación Luker, por ser un importante laboratorio de innovación social que promueve el desarrollo y la equidad a través de alianzas público-privadas y académicas. El galardón lo recibió Pablo Jaramillo Villegas, gerente de la Fundación Luker. Anoche se premiaron a 17 colombianos entre personas e instituciones en las categorías de colombianos en el exterior, solidaridad, cultura, ambiente, deporte, empresa, ciencia y tecnología, también en categoría infantil, turismo, salud y compromiso frente a la COVID-19, esta última como categoría especial. Así que es una buena noticia nuevamente que cosecha la Fundación Luker. Más información sobre esto está en lapatria.com.
Historia Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en La Patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de La Patria en su ciclo de vida periodística. La Patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
Recuerden que los fascículos ya se terminaron de entregar y ustedes pueden encuadernar el libro de 100 años de verdad aquí en La Patria. Precio suscriptor, 12 mil pesos. Precio público general, 15 mil pesos.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
La noticia que les contamos esta mañana, se las ampliamos a continuación. Medios de San Luis Potosí, en México, donde vive y desapareció Sonia Milena Muñoz Ríos, estudiante nacida en Aranzazu y quien tiene 24 años, hablan sobre un posible secuestro de esta joven. Indican que un grupo de personas la subió a una camioneta que estaba estacionada a las afueras de su trabajo. La información de su probable secuestro se pudo saber por las grabaciones de las cámaras de seguridad de algunos negocios y casas de habitaciones conjuntas o adyacentes a la empresa donde Sonia trabaja, según contó el periódico Código de San Luis de Potosí. Al salir de su empresa el sábado 16 de octubre, en la tarde, sus familiares y amigos reportaron que a su celular le dejaron de entrar las llamadas y los mensajes. Hay que recordar que esta caldense cursa la carrera de nutrición en la Universidad de Tangamanga, es residente de México y trabaja en una inmobiliaria. Como señales particulares, tiene unos tatuajes, uno en el brazo y otro en la espalda, mientras la familia está absolutamente desesperada en Colombia, esperando tener más información sobre ella. 11:44, cambiamos de tema. En Manizales se cumplió la jornada de elección de la Mesa Municipal de Víctimas de la ciudad. Estuvo encabezada por los líderes de víctimas, la Personería Municipal, la Secretaría de Gobierno, la Registraduría y la Unidad para las Víctimas. Para esta elección, que se realizó en el Hotel Las Colinas, se inscribieron ante la Personería Municipal 7 organizaciones de víctimas. De estas y tras el proceso de verificación de requisitos 6, se habilitaron para la jornada electoral con 44 postulantes. En la capital caldense, 18.715 personas aparecen en el Registro Único de Víctimas. 21 fueron elegidas para conformar la nueva mesa de participación durante el periodo 2021-2023. El listado completo está en lapatria.com con más información de la Unidad para las Víctimas. También en nuestro periódico ustedes pueden conocer más detalles al respecto. Hablemos de economía porque en Manizales se cumple este jueves un foro sobre perspectivas económicas. Allí se ha conocido que, de acuerdo con el Departamento de Estudios Económicos del Banco BBVA, el consumo privado llevará al PIB a crecer cerca del 9.2% en el 2021, y 4% en el 2022 y 3.1% potencialmente en el 2023. En el encuentro también se indicó que el consumo mensual se aumentó en un promedio de 2 billones a 3 billones, según el análisis de BBC, o mejor, de BBVA Research, lo que sabemos a esta hora. Y hablemos de la captura de una banda que se dedicaba a la venta de drogas. La Fiscalía General de la Nación asestó un duro golpe a la organización denominada Los del Alto 2, que se dedica a la producción y distribución de estupefacientes en Marquetalia, Samaná, Victoria y Manzanares. De acuerdo con la entidad, 9 de sus presuntos integrantes fueron detenidos y llevados ante un juez de control de garantías, el cual dijo, ante la contundencia de los elementos probatorios presentados, cobijó a 8 de ellos con medida de aseguramiento en centro carcelario. Un fiscal de Manzanares, adscrito a la seccional Caldas, presentó videos, interceptaciones telefónicas que escucharemos a continuación y reconocimientos fotográficos que dejaron en evidencia las actividades ilícitas de los capturados, a los que imputó por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. Escuchemos primero lo que dice el comandante de la policía del departamento de Caldas sobre este particular, el coronel Eiber Alonso.
La captura de 9 personas que se dedicaban al tráfico, porte, distribución y comercialización de sustancias estupefacientes. Importante destacar que esta estructura criminal operaba en los municipios de Marquetalia, de Manzanares y en los corregimientos de Samaná y Florencia. Se logra a través de esta importante operación recobrar la confianza, también de igual manera afectar estas estructuras que se dedican al porte, a la comercialización de estupefacientes. Continuaremos realizando estas actividades de judicialización, de prevención, de control, de disuasión en todos los municipios del departamento. Recuerden la línea segura contra el microtráfico, 316-480-7875. Logramos también generar la recuperación de espacios escolares.
Eso es lo que dice el comandante de la policía del departamento. La fiscalía indicó que todos aceptaron los cargos que se les endilgaron y el juez cobijó con medida de aseguramiento a José Olver Ramírez Valencia, alias El Gringo, a Brian Steven Muñoz Aguirre, alias Lincoln, Antonio Rafael Ramos, alias Rafa, Pablo Isidro Uribe Ríos, alias Pablito, Herley Saral Morales Ceballos, alias Bostaray, César Arley Pérez Arias, alias Hildebrando, Rincón López, alias Gilberto, y Juan Gildardo Bedoya Martínez, alias Tato. Una mujer, Diana Marcela Ruiz Guevara, se le concedió a ella la prisión domiciliaria. La fiscalía nos ha proporcionado algunos de los audios de las interceptaciones de estas llamadas. Vamos a escuchar a continuación a Erley Saray Morales, como daba las indicaciones para recoger las drogas.
¡Aló!
¡Oye!
¡Ay, amor!
Ve, ahí le mandé el recuento. Va en un carro Arauca, número 6003.
¿En un carro? ¿Es como una buseta, qué?
En una buseta, pero ya le digo. Tiene que conseguir un mecánico que le recoja eso. Y que ella se llama Brian. Usted no puede recoger eso porque es justo re misterioso. ¿Yo?
Bueno, amor, ¿y qué le iba a decir? Entonces, ¿cómo es la placa?
No, es 6003, es un bus de Arauca, 6003.
Usaban entonces buses públicos. César Ley Pérez coordinaba la venta y la entrega de las drogas.
Firma que se informa de unos 2 kilos de carne ahorita, más ratito, ponte una horita.
Sí.
Sí, entonces lo llamo más ratito, ok, o... Yo apenas voy a salir aquí de la casa. No se lo estaba llamando para decir si paga su dinero o no, porque Monte usted me dice que no, entonces no puedo salir por allá. O sea, ¿hable la ganga al gringo? No, no se puede. Entonces, yo lo llamo a usted.
Arbaona, otros 10, ok.
¿Qué le digo? Pues yo le voy a sacar 50 mil al cucho, vamos a ver qué me dice, porque yo le pido 40 mil, que si yo pido otros 10 a ver qué me dice.
No, hable, León, porque usted sabe asco, León.
Pablo Isidro Uribe también coordinaba la venta de estupefacientes. Esto decía.
Aló, ¿qué hubo, mo? Habla con Michael. Morcito, ¿verá que Pablito no tiene moñitos también? Que necesito uno. Para pagarle una de los 5 que le debe.
¿Qué pasa?
Perrito, ¿todo bien?
¿Qué pasa?
Pablito no tiene moñitos.
Sí, ¿por qué? Háblelo.
¿Entonces a cómo?
A 15.
Ve, perrito, entonces yo abajo pues por él, ¿o yo?
No, no, ¿dónde está usted? ¿Dónde está?
Yo soy por acá, por arriba, por donde don Guillermo, al frente.
Bueno, vea, por ahí le van a salir, y Lincoln va a salir por ahí por la escuela de Santa Mónica, más arriba, por ahí, por la CIA.
¿Por la CIA? ¿Por ahí por sí. Santa Mónica?
Sí.
Breve, dígale, pues que me caiga ya, pues que yo ya voy en moto.
Listo,
ahí lo esperamos al frente de la escuela de Santa Mónica.
Claro, yo.
Bueno, todo bien.
Y los 5 minutos, me lo mando.
Finalmente, Erley Saray Morales, alias Bostaray, a quien escucharemos otra vez a continuación, es a quien se indica de ser la cabeza de esta organización. Hablaba también para la entrega de los ilícitos.
Oiga, amor, ¿cómo le parece? Que si hable con el mandado, va a mandar el mandado, que va a acabar de averiguar, de los repuestos. Y fue a la buseta, que el mangel que le hicieron es que fue un operativo, y que eso no era que ninguno de los repuestos, que eso era una cosa recreativa, que se me encuentra.
Parte, espérese, no, yo voy entonces, ¿a dónde voy? Yo y reclamo eso, parte.
Pero es que yo tampoco
eso sé
si la policía de Manzanares o la policía de Marquetalia, o pues yo no sé cómo iría eso.
Ay,
eso me acaba de decir el man ahí.
No, usted ya pasa, menos yo hablo con él.
Ya.
Pero no le da mi número.
Sí, vale.
Como les decíamos, estos audios fueron proporcionados por la Fiscalía General de la Nación en su seccional Caldas. Y la misma pregunta, compañeros, es la que siempre nos hacemos cuando damos noticia sobre la captura de estas bandas, que generalmente es un eslabón de la parte baja de toda esta cadena. ¿Y quién surte de drogas a estas bandas? Hacen parte de un sistema todavía más complejo y más grande. ¿Dónde están los verdaderos capos que están detrás de la producción de esas drogas y de su comercialización? Esa es, Fernando, quizás una de las preguntas que siempre nos hacemos y que al sol de hoy no tiene respuesta.
Exactamente, señor. Es que esto es un tema muy complicado, es un tema al que las salidas se siguen tratando de buscar de la misma manera desde hace 50 años, desde que se decretó la guerra contra las drogas, y resulta que seguimos haciendo lo mismo, pero no cambia nada. Y cuando cambia, cambia es para peor, ¿no? De pasar de los grandes capos de la droga a una cantidad de pequeños narcotraficantes que se dedican a hacer daño, las autoridades prefieren hablar de microtráfico para creer que es un microproblema, resulta que el problema es bastante macro, como lo dijimos alguna vez en un editorial, y pues mientras tanto la situación se sigue complicando. Además, aquí hay un tema, Luis Efri, que yo toco a veces en mi clase de ética con mis estudiantes, y tiene que ver con la postura de muchos consumidores, ¿no? Que se sienten ajenos a todo el conflicto del país y les parece muy, muy, muy progre estar metiendo vicio, y no saben cómo contribuyen a todas estas violencias de las que tanto se quejan y a toda esta corrupción que tanto se critica. Entonces ahí también hay una doble moral de quienes acceden a estos canales ilegales de consumo de drogas.
Sí. Marta o Luis Francisco, ¿con algún comentario? Bueno, 11 de la mañana.
¿Sí? solamente sería pues agregar, yo creo que lo que he dicho por Fernando resume precisamente ese círculo vicioso que realmente se viene dando desde hace tanto tiempo y que no llega a ninguna solución, digamos, definitiva. Y es precisamente eso, ¿no? Mientras sea un negocio, mientras, digamos, la prohibición permita, la prohibición plena como está hoy en Colombia, permita que sea un negocio muy lucrativo, en el cual hay grandes mafias detrás, inclusive internacionales, organizaciones internacionales que buscan precisamente estos lucros en estas actividades, pues esto va a continuar, eso no va a tener, simplemente van a cambiar los nombres y van a seguir rotando los personajes en las cárceles y saldrán nuevamente y volverán a delinquir como es habitual, pero pues la solución de fondo no se dará. Esto hay que mirarlo con una perspectiva mucho más profunda y más amplia para dar un paso que realmente apunte a acabar definitivamente con ese negocio maldito que nos ha traído precisamente tantos problemas a Colombia.
Son las 11 de la mañana con 55 minutos. Ustedes están en el informativo de la mañana. Y antes de cerrar esta sección del CLIC, volvemos a escuchar al coronel Iber Alonso, quien comanda la policía del departamento de Caldas. Ahora por las capturas por el delito de abuso sexual, situaciones que se siguen repitiendo a lo largo del departamento de Caldas. Esto también es un problema de salud pública porque lo contamos todas las semanas. Todas las semanas. En este caso, son 5 capturados en ofensiva contra delitos sexuales cometidos con menores o contra menores de 14 años. La primera captura se realizó en el municipio de Belalcázar, también en Norcasia, y de la misma manera en La Dorada se tuvo otra captura. También en Marsella, en Risaralda, un caso que se había presentado en Filadelfia y que se capturó en flagrancia, se reportó. Escuchamos lo que nos dicen entonces desde la policía.
La Policía Nacional, enmarcados en la protección integral a la infancia y adolescencia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra capturar a 4 personas y una en flagrancia por los delitos de abuso sexual a menores de edad de 14 años. Acceso carnal abusivo en esta operación importante del departamento en los municipios de La Dorada, Filadelfia, Belalcázar y Norcasia. Esto con el fin de proteger la infancia y la adolescencia. Continuaremos realizando actividades de prevención, de control, de disuasión y de judicialización, porque no permitiremos que estas personas sigan afectando a nuestros niños, niñas y adolescentes en su libertad. Continuaremos realizando actividades de prevención y de control.
11 de la mañana con 57 minutos. También otra de las noticias más leídas hoy en lapatria.com tiene que ver con un joven que tomó una escalera para trepar por una ventana y romper el vidrio de un apartamento e ingresar a una vivienda donde encontró a dos mujeres sin vida. Se trata de la madre y su hija, esto en un apartamento del barrio San Sebastián. Esta escena se vivió ayer. Querían saber sobre la suerte de Rosalba Marín de García, de 83 años, y su hija Ana Marlene García, de 57 años. Por lo pronto, es desconocida la causa de ambas muertes y se ha dicho que podría ser por inhalación de gases, pero todavía se hace necesario el examen de peritos para saber qué dicen los laboratorios. Las fallecidas no registran signos de violencia, tampoco golpes. Se conoció que la adulta mayor estaba bastante enferma y que su hija era quien cuidaba de ella. Sin embargo, por ahora las autoridades tratan las dos muertes como casos naturales. Maneja la hipótesis de que primero murió la hija y luego murió la señora mayor. El hecho se registró en la carrera primera C con calle 48B en el bloque 6. Y terminamos contándoles este bloque que la fiscalía le negaron la solicitud de medida de aseguramiento que solicitó en contra del abogado José Fernando Mancera Tavares, también ex candidato a la alcaldía, quien enfrenta un proceso por violencia intrafamiliar. El caso data del 2019 y habría sucedido en el barrio Palermo. Al parecer, el político agredió a su pareja y se adujo que la mujer estaría en riesgo con la libertad del señor Mancera. Por lo tanto, la fiscalía ha dicho que apelará. 11:58, ya regresamos con más noticias aquí a La Patria Radio.
La empresa de renovación urbana de Manizales se renueva para trabajar con transparencia, honestidad y convicción por el futuro de todos los que hacen de Manizales una ciudad más grande. Transformamos espacios para la vida.
En 100.alapatria.com encuentra toda la información sobre los 100 años de verdad de la patria. Accede a nuestras portadas históricas, noticias sobre nuestra celebración aniversaria, audios de la historia patria, eventos, nuestro especial multimedia y mucho más están a su alcance en 100.alapatria.com. Celebre e interactúe con nosotros en estos 100 años de verdad de la patria.
11 de la mañana con 59 minutos.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
El que a el Roble Motor se arrima, la buena sombra Ford lo cobija.
Cuando compras un Ford en el Roble Motor, tienes respaldo, garantía, taller especializado y repuestos garantizados. Visítanos frente al Parque del Agua. Arrímate a el Roble Motor, tu concesionario Ford en Manizales, Pereira y Medellín. 880-0410.
El Roble Motor.
Son las 11 de la mañana con 59 minutos. Estamos en segundos. Este es el informativo del mediodía.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
12 en punto en Colombia. Bienvenidos de vuelta a las noticias. Aquí estamos con ustedes Marta Lucía Gómez, Fernando Alonso Ramírez, Luis Francisco Arias y Luis F. Molina con más información. Nuevamente hay división, hay contrastes entre la información que da el ejército y los mineros de Marmato. Se dio la noticia de parte del ejército de la octava brigada que se habían capturado más de 20 mineros artesanales, quienes parece estaban cumpliendo de forma ilegal su labor de extracción de yacimientos allí en Marmato. Quien vamos a escuchar a continuación es a José Antonio Correa, comandante de la octava brigada, lo que él dice.
Una nueva afectación a las estructuras dedicadas a las economías ilícitas en la jurisdicción de la octava brigada. Logramos llegar a 115 capturas durante el año 2021. La operación de inteligencia desarrollada por las tropas del batallón Ayacucho, de manera coordinada con la policía del departamento de Caldas y de manera interinstitucional con el CTI de la Fiscalía Seccional Caldas y la Corporación Corpo Caldas, permitió a las tropas y a las instituciones llegar a la finca Moraga, pelea a la loma del municipio de Marmato Caldas, en donde se logra intervenir 5 cubículos o excavaciones dedicadas a la explotación ilícita del oro. En el sitio se logró incautar molinos, motores, canaletas, extractores de aire y un sinnúmero de herramientas que fueron evaluados en 2.991.250.000 pesos. También se logró la captura de 24 personas en delito de flagrancia por la explotación ilícita de los yacimientos mineros. esta estructura obtenía mensualmente cerca de 4.2 kilogramos de oro que se evalúan en el mercado en 896 millones de pesos que ya no recibirá el grupo de delincuencia organizado que estaba trabajando en este sector. La reducción del impacto ambiental es sobre 16 hectáreas de la reserva hídrica y se cuantificó en 1.200 millones de pesos, que por el daño avanzado se requerirá de 30 a 45 años para recuperar totalmente el territorio. Las personas capturadas, que fueron 24, y el material incautado fue puesto a disposición de la autoridad competente. Con estas actividades y el esfuerzo coordinado e interinstitucional, la octava brigada reafirma su compromiso de afectar las economías ilícitas que afectan no solo la economía de la región, sino el modo vivendi de toda la población.
Eso es lo que dicen desde el ejército. Pero Rubén Darío Rotavista, vicepresidente de la Asociación de Mineros de Marmato, tiene otra versión.
Cualquier señalamiento que se hagan por parte de las autoridades de nuestra relación con grupos al margen de la ley, en el municipio de Marmato está demostrado, lo ha dicho la misma gobernación, no hay presencia de grupos armados al margen de la ley ni tampoco delincuenciales que se dediquen a la extracción de minerales. El Marmato y sus municipios aledaños, hay mineros tradicionales, gente que sale todos los días a buscarse la comida, y vemos con mucho asombro cómo la autoridad en este momento tiene operativos para perseguir a los pequeños mineros, pero son pocos los operativos que se hacen para los verdaderos delincuentes que están en estos momentos opacando la tranquilidad de los ciudadanos en todo el occidente caldense. Nosotros vemos con mucha preocupación este tipo de actos, incluso porque no sabemos si el alcalde municipal tenía conocimiento, pero pues hasta el momento estamos en las indagaciones y creemos que es un atentado contra el derecho al trabajo. Por lo tanto, le solicitamos a la gobernación de Caldas y en general a todas las autoridades pues ser mucho más precavidas a la hora de hacer comentarios con respecto a nuestro municipio, ya que eso pone incluso también, y es bueno resaltarlo, en riesgo la labor social y de liderazgo que ejercemos en el municipio, desde lo social hasta lo político, dado que si hay un relacionamiento directo, pues entonces quedaríamos nosotros, digamos en este caso, en el público de una manera muy indirecta, relacionados también con este tipo de cosas. De antemano rechazamos categóricamente este tipo de operativos. Le solicitamos a las autoridades buscar otros mecanismos de conciliación y todos sabemos en Caldas que lo que hacen los mineros todos los días es salir a trabajar para sostener sus familias. No hay más en qué trabajar, no hay otras opciones. Desafortunadamente la actividad agrícola y pecuaria no tiene el apoyo gubernamental necesario y pues los mineros de una u otra forma tienen que buscar el sustento para sus familias. Muchas gracias, Diego.
12-4. ¿A quién hay que creerle? Ahí está el debate puesto sobre lo que dice tanto el ejército como lo que comenta también el señor Rotavista, vicepresidente de la Asociación de Mineros, que pide más precaución, más prudencia en lo que se diga. Mañana les ampliaremos esto en la edición de La Patria.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
No tienen energía, tampoco tienen acueducto. Eso sucede en la institución educativa Francisco José de Caldas, en el municipio de Pácora. Un corregimiento, Castilla Marta, con varios damnificados por lluvias fuertes, lluvias torrenciales que se han registrado allí, lluvias que también han traído vientos fuertes. Se empieza a sentir con fuerza esta temporada de lluvias en el departamento de Caldas, sobre todo al norte.
Sí, Luis F., este fue un vendaval que se inició en la noche ayer, a las 12 de la noche del martes en Castilla. Según el corregidor de este sector, Santiago Orozco Valencia, llovió toda la noche, fueron entre 4 y 5 horas lloviendo permanentemente, a veces con mayor intensidad, pero que generó un gran impacto en el corregimiento. Se levantó tejas, levantó algunas estructuras de cubiertas, inundó viviendas, afectó la estación de policía, la parroquia, el colegio, como usted ya lo decía, y afectó también el suministro de agua potable para todo el corregimiento, igualmente el suministro de energía para buena parte de este sector de Pácora. Aquí lo que se está haciendo el llamado es a la solidaridad de la gente para ayudarles a las personas, a las familias que quedaron con o que tuvieron pérdidas de algunos bienes que no tienen cómo volverlos a obtener, porque siempre fueron 11 familias damnificadas, 3 familias que perdieron totalmente sus muebles y sus enseres, 3 cultivos de producción afectados, y también, como les decía, pues hubo afectación en la parroquia, en el colegio, la institución educativa Francisco José de Caldas, en la subestación de policía. Entonces aquí el llamado es a que tanto las autoridades que deben tener pues como entre sus presupuestos recursos para apoyar estos casos de urgencias en los municipios, pongan los ojos en estas familias damnificadas para ayudarlos a reiniciar sus labores, como la ciudadanía para ayudarlos también a recuperar lo que se perdió en este tipo de emergencia.
Bueno, tampoco hay agua ahí, y volvemos a nuestra serie de Manizales sin agua. Hoy la página número 14 de Público, Marta, tienes esas fotografías que nos conectan directamente con nuestra memoria. Me llama mucho otra vez la atención esa fotografía de los tanques de miles de litros que se ubicaron en la Plaza de Bolívar para poder brindar agua potable a quienes, porque pasaban por el centro, podían recoger algo de agua. Es que el recuerdo es grande en esa época.
Uy, sí, Luis Efe, me sucedió lo mismo que a usted. Yo inmediatamente me devolví 10 años atrás viendo estas fotos del archivo de la patria, donde pues nos recuerdan esas dificultades que tuvimos que vivir todos para conseguir un poquito de líquido y suplir necesidades básicas al menos, porque aquí no fueron esos primeros, sobre todo los primeros 17 días en ese en la primera fase sin agua, donde pues no sabíamos qué debíamos hacer, todo el mundo estaba volcado a tratar de conseguir algo, ya empezaba a escasear lo de las fuentes de algunos nacimientos, algunas otras fuentes de agua, pero empezaba a escasear ya completándose esos 17 días y fue un tiempo bastante difícil para todos. Recuerdo también pues que mucha gente expresó que hasta se enfermó por tener que cargar pesados baldes y bueno, con todo lo que salíamos todos a tratar de buscar algo con que surtirnos, como les digo, al menos en lo básico, porque no había agua para todos los usos.
Gustavo Adolfo Castañeda en la época era el contralor municipal y pues él visitó el lugar donde se dio el hecho y decía lo siguiente en la época. Escuchemos lo que él comenta a continuación.
Absolutamente complejo. La magnitud del derrumbe es preocupante, sin duda alguna. Hemos tenido la posibilidad de venir con la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría de Manizales a hacer una inspección, digamos que in situ, como se denomina, a efectos de hacernos a una impresión más directa. Hemos estado dialogando con los técnicos de Corpo Caldas y definitivamente es una situación muy, muy compleja. Esperemos que pues, se logren mitigar los riesgos que hoy en este momento se están viviendo. Sé que pues lo hemos visto, hemos estado dialogando con los ingenieros, se están tomando todas las medidas que son humanamente posibles.
Bueno, el riesgo que había que mitigar, Marta, quizás era que esto terminara, como lo contamos ayer, con investigaciones realmente cerradas y sin esclarecer responsabilidades.
De acuerdo, Luis, escuchándolo y recordando lo que hablábamos ayer, pues infortunadamente esto quedó en nada, solamente en esta sanción de la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, que pues fue la única que sí impuso una multa a Aguas de Manizales y pues que proceso que todavía está en curso para fallo del Consejo de Estado. Es una lástima pues que aquí no se hayan encontrado más responsabilidades, toda vez que sí los organismos de control sí hablaron y señalaron que hubo imprevisión de la administración municipal, de Aguas de Manizales, en las directivas de esa época, que no tenían un plan de contingencia para mitigar estos casos, sino tenían expuesta toda una población en manos de una sola planta de tratamiento, existiendo otra, pero que estaba fuera de servicio porque pues las obras no se habían culminado para poder reactivarla y que fuera un plan B que pudiera surtir a Manizales. Entonces, lastimosamente, aquí no estamos hablando de resultados de los organismos de control, simplemente esta sanción de una multa por 1.100 millones de pesos que pagó Aguas de Manizales, pero que interpuso una demanda de restablecimiento de derechos, y pues ahí están en esa discusión jurídica si les retorna esos recursos o qué es lo que va a pasar.
La pregunta millonaria es: ¿de dónde salen los 1.100 millones de pesos que paga Aguas de Manizales? ¿De dónde saldrán?
¿De pues dónde? De lo que pagamos todos los contribuyentes, claro. Aguas de Manizales no tiene más fuentes de recursos el pago de la factura de todos sus usuarios.
Y es que esta serie es larga, Marta, porque hay que recordar que el 19 de octubre al 4 de noviembre se tuvo el primer corte con la falsa alarma de que se iba a mejorar a los 5 días. No pasó. Después, del 6 al 18 de diciembre, estuvimos muy cerquita de tener una Navidad seca, pero seca porque en los grifos no pasaba agua. Y en ese segundo lapso fue cuando también se fue el gas. Entonces no había ni agua ni gas. Difícil eso. Difícil.
Muy difícil.
Bueno, sobre esto nos habla a continuación Daniel Hurtado Cano, director de Manizales ¿Cómo Vamos?, quien hace la reflexión sobre cómo está Manizales en acueducto y saneamiento básico 10 años después de Manizales sin agua.
Hace 10 años nos quedamos sin agua en la ciudad de Manizales. Trastocó toda nuestra cotidianidad. Inclusive para los que estaban lejanos, en ocasiones manifestaban sensaciones de culpa de poder acceder a este líquido vital, mientras que aquellos que estábamos acá en nuestra ciudad nos teníamos que enfrentar a esta situación. Y además recordemos que no solamente fue el agua, también en simultáneo sucedió el desabastecimiento en términos del gas debido a un problema que hubo precisamente en el sector del norte del Tolima. Ahora bien, hablemos un poco de algunos indicadores. El consumo diario promedio de servicios públicos por habitantes, particularmente del agua, da la casualidad que justo la información del año 2020 corresponde con el dato del año 2011, es decir, 89 litros por persona nos consumimos diariamente en la ciudad de Manizales, al menos desde el sector residencial. Ahora, comparado ese año 2011 con el año 2010, significó en aquel entonces una disminución de 10 litros por persona diariamente en nuestra ciudad. El bajón o la disminución tiene una causa directa, y es precisamente la afectación que tuvimos en aquel entonces con la ausencia de este suministro de agua vital. También vale la pena también recordar que comparando 2019 con el 2020 hubo un incremento tan solo del 1% del consumo de agua en nuestra ciudad. La gestión del agua también es otro indicador relevante y tiene que ver con toda esta cantidad de agua desperdiciada en el proceso de producción y distribución en la ciudad. Según el estándar del BIT, máximo el 30% puede perderse en términos de producción y distribución. La buena nueva es que Manizales durante la última década se ha encontrado siempre por debajo de ese máximo permitido por el BIT. Así va Manizales.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia. 80 años.
El informativo del mediodía.
12:15. El 1 de octubre comenzaron en Colombia a aplicarse las terceras dosis o las vacunas de refuerzo contra la COVID-19. Pero como sucedió y ha sucedido durante toda la pandemia, los anuncios se tardan mucho en llegar a Caldas y a Manizales. Pues apenas el martes pasado, el día 19 o 19 días después del anuncio del Gobierno Nacional, la Secretaría de Salud Pública del municipio aseguró que esperaba el aval para poderlo hacer. El Ministerio de Salud llamó la atención en el sentido en que las resoluciones de distribución de las vacunas, pues está claro que ya se podían empezar a aplicar. Eso quiere significar que tenían un problema de comprensión lectora en la Secretaría de Salud Pública del municipio de Manizales. Ahora bien, ¿cuántas vacunas se están aplicando o cómo se está haciendo el proceso? Pues al reporte de ayer que indicó la Secretaría de Salud Pública del municipio, pues se tenían las siguientes consideraciones. Y es que se habían aplicado 196 dosis de refuerzo ya en el municipio de Manizales, apenas 196. Pero hay que tener en cuenta dos situaciones claras para que lo sepan las personas que buscan acceder a esta dosis de refuerzo. ¿Qué se necesita? Que en caso tal de que usted tenga ya una segunda dosis y haya pasado 30 días y haya tenido un trasplante de órganos, o esté en quimioterapia o con enfermedad autoinmune o en inmunodeficiencia primaria, debe aplicarse la tercera dosis. A partir de los 6 meses después de la segunda dosis, quienes sean mayores de 70 años. Así que se hace muy importante que revisen sus carnet de vacunación para saber cuándo les tocaría si aplica dentro de este esquema. 12-17. Y paradójicamente, el departamento de Caldas sigue con sus políticas públicas en pro de los adultos mayores. Sobre esto nos habla a continuación Carlos Iván Heredia Ferreira, director de la Territorial de Salud, sobre lo que se planea para proteger a los adultos mayores.
A ver, es una firma de acuerdo de voluntades en donde se oficializa la Red Gerontológica de Caldas, que es un organismo que ya viene funcionando con la participación de diferentes entidades, empezando por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, la Gobernación, la Secretaría de Integración y Desarrollo Social, el ICBF. Bueno, muchas entidades que propenden por las condiciones de vida de ese adulto mayor a un estado al que todos vamos a llegar. Es importante mencionar que esta red ha venido ya funcionando, viene trabajando de una manera articulada, con objetivos claros, y resaltar que hay ya varios centros vidas que están desarrollando y están siendo pioneros en el departamento para que los demás municipios también constituyan estos centros. Caldas es el segundo departamento con mayor población longeva. Tenemos que trazar unos elementos y creo que estos eventos y este acuerdo de voluntades lo está trazando para tener una política pública de envejecimiento y vejez.
Políticas públicas de envejecimiento y vejez. Estábamos hablando de la COVID, tiempo de la información del mundo, porque pues desde Buenos Aires indican que ya no será necesario usar tapabocas al aire libre. La agencia EFE nos cuenta más desde territorio bonaerense.
El uso de la mascarilla al aire libre dejó de ser obligatorio en Buenos Aires debido a la evolución favorable de la pandemia en la capital argentina y al avance de la vacunación con 2 dosis que ya alcanzó al 70% de la población. Así lo anunció el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien aclaró que la mascarilla continúa siendo obligatoria en algunos lugares.
Siempre tomamos las decisiones basándonos en los datos y en la evidencia. Y acá una vez más, el dato es que llegamos al 70% de la población vacunada. Ahora, yo les pido que sigamos cuidándonos y que sigamos usando el tapabocas cuando es necesario.
El jefe del Ejecutivo porteño aseguró que en la última semana, Buenos Aires registró una media de 142 contagios diarios, mientras que la ocupación de camas de terapia intensiva para enfermos de COVID está en su piso histórico, apenas un 3,2%. Asimismo, la vacunación ha avanzado a buen ritmo. Según los últimos datos del Ministerio de Salud, un total de 2.119.029 porteños cuentan con las 2 dosis de la vacuna, una cifra equivalente al 70% de la población capitalina. Por ese motivo, desde el miércoles el transporte público también deja de tener capacidades máximas en la capital y tampoco será obligatorio tomar la temperatura al entrar en espacios cerrados.
Todas estas medidas son posibles gracias al esfuerzo, gracias al compromiso de toda la sociedad que durante muchos meses mantuvo los cuidados y en este último tiempo se acercó a vacunarse para ir dejando atrás la pandemia y para volver a soñar en el futuro.
Esas medidas llegan 3 semanas después de que el gobierno argentino decretase el fin del uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos como parte de un plan de reapertura progresiva y cuidada de actividades en el país suramericano. La culminación de ese plan será el próximo 1 de noviembre, cuando Argentina abrirá sus fronteras para recibir a turistas de todo el mundo por primera vez desde que inició la pandemia.
12-21. Hablaban entonces del transporte en Buenos Aires, pero en el transporte sí será necesario usar tapabocas. Y esto, Marta, lo tenemos que conectar con el anuncio que hizo primero el alcalde ayer a través de Facebook de que se decretaba obligatoriamente, un día sin carro y sin moto el próximo día miércoles, día 27. a partir de las 6:30 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Celebrará él un ciclopaseo en horas de la noche del miércoles. Y pues esto ha dividido a muchas personas, quienes dicen que no es tiempo de aglomerar a las personas en los buses. Que no sé si realmente los días sin carro sirvan mucho para la descontaminación, pero bueno, ahí está.
Así es, Luis F. Yo tampoco soy muy partidaria de que en este momento se tomen ese tipo de medidas, porque pues si bien Manizales tiene o ha bajado muchísimo el impacto de la COVID en la ciudad y en el municipio en general, uno diría que todavía hay un riesgo. Ayer Luis Francisco nos contaba del resultado positivo que tuvo el gobernador de Caldas, y uno se pone a pensar con cuántas personas estaría él en reuniones, en sus viajes para la entrega de viviendas a municipios cuando estaba positivo. Aquí entonces no nos podemos, eso quiere decir que no nos podemos descuidar, de que hay que seguir con todos los protocolos de bioseguridad en cuanto al uso del tapabocas. No es hora todavía de salir dulce tranquilamente sin esta protección. Hay que lavarnos las manos frecuentemente y como se debe, guardar la distancia entre personas mínimo de 2 metros. Pero uno ve en la calle mucha gente que parece que todo esto ya es del pasado. Todos estamos tan felices y tan contentos y están muy normales en las calles. Y yo pienso que esto es un riesgo. Igualmente, pues frente a su planteamiento del día sin carro, creo igualmente que puede ser un riesgo concentrar a todas las personas en el transporte público, y no creo muchísimo en los días en carro. Un día no creo que genere muchísimo impacto para el mantenimiento y la descontaminación ambiental que tanto necesitamos. Esto si no es parte de un proceso con unas políticas públicas que exijan vehículos que no contaminen, y fuera de eso, los que salen son los vehículos de transporte público, que muchas veces son los que más, los famosos vehículos chimenea, y uno ve que son los que más contaminan que los vehículos particulares. Entonces, yo creo que estamos pensando en cosas muy equivocadas, fuera de lo que no son las que necesita la ciudad y el país siquiera, porque eso no solamente la crítica, no solo es en Manizales, sino en otras ciudades que tienen vías en carro, y los expertos salen a criticar que no tiene muchísimo impacto.
¿Será caminar si no llueve? Fernando, ¿algún comentario?
No, Luis F., pues usted que es un hombre de redes sociales, yo como de eso no sé, ni entiendo, ni quiero entender. ¿Me puede explicar cuáles son las razones para decretar, porque sí, un día sin carro cuando nadie lo esperaba?
Señor, vea, le voy a contar cómo supe yo. Yo generalmente no me meto a Facebook, pero mi mamá sí. Y mi mamá me mandó un pantallazo, entonces yo fui a verificar justamente la cuenta de Carlos Mario Alcalde. Y entonces lo que supimos es que no, que la verdad ni entiendo bien qué es lo que pretende el alcalde. Pero dijo el alcalde que esto, en un comentario: el próximo domingo inicia la Semana de la Movilidad, tendremos diferentes eventos para disfrutar de la Ciudad Verde. Les agradecemos a todos su comprensión por el día sin carro y sin moto, obligatorio, el miércoles día 27 de octubre desde las 6:30 hasta las 7:30. Un día que aportemos al planeta será agradecido por las generaciones futuras, Luis Francisco.
Hombre, y además, hombre, teníamos invitado justamente al secretario de Movilidad para el día de hoy, al mediodía, o sea, aquí a este informativo, pero es para conocer, pues, para que nos explicara.
Sí, y no llegó. Bueno, señor, creo que perdimos la comunicación con usted. Hay un tuit de Camilo Gaviria, el diputado, que dice: para los que vivimos en el campo es una gran oportunidad de regresar a nuestra esencia. Los invito a movilizarse en nuestros equinos. El próximo miércoles iremos a trabajar a la Asamblea de Caldas en la Mula Olimpia. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a ir en mula a trabajar? Dice el diputado Camilo Gaviria. Don Luis Francisco, ahora sí recuperamos la comunicación con usted.
No, le decía exactamente eso, que lo teníamos invitado para que hablara sobre eso, que nos contara, y pues infortunadamente no apareció. En este momento pues estoy recibiendo una llamada justamente de él, pero creo que ya estamos cerrando el noticiero, así que no hay nada más que hacer.
No podemos hacer nada más, esperamos poderles contar por qué día 3 se hace un coso de estos, 12:26.
Bueno, pero a Fernando, Fernando. Si me permite, a Fernando le gustaría esa idea de llegar, que es tan aficionado a los equinos.
Sí. No, yo soy aficionado a los equinos, lo que no tengo es plata para sostenerlos. Entonces, si me presta el diputado una mula, yo vengo feliz a montando a trabajar. Y lo otro es que, o sea, espero creer que no es que hagan un día sin carro para que haya un ciclopaseo para el señor alcalde. Bueno, yo creo que no.
Sí.
Ya, yo soy muy mal pensado.
No vemos el sustento. Pues es que no hubo un día sin carro voluntario hace como un mes y fue un fracaso.
Claro, hace 20 días.
Completamente.
¿Pero cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad?
Sin resultados positivos, eso... nadie se enteró de que había un día sin carro voluntario. Todo el mundo, hubo muchísimo más trancones en Manizales. Eso fue un desorden completo. Entonces, pues aquí sí, si eso no lo promueven también, yo creo que...
Bueno, y yo voy a promover, yo aprovecho para promover que si va a haber una semana de la movilidad, se peguen una pasadita por el sector entre Plaza Alfonso López,
sí,
tránsito por Liborio, Universidad de Manizales, para que se den cuenta lo que es un desastre.
Eso
es en la movilidad. Es la locura, nadie sabe por dónde tiene que salir, los carros siguen parqueados a lado, sí, y lado, se hizo una maravilla de viaducto que no salía a ningún lado y entonces todo genera un ruido. Uh-huh. No han podido encontrar la solución de movilidad a este sector, entonces qué bueno que en vez de hacer ese tipo de cosas que están haciendo, se dedicaran a solucionar los problemas de movilidad que tiene el municipio.
Sí.
Fernando, y yo me le pego a esos temas de movilidad de la ciudad. ¿Qué tal si también, en vez de hacer un día sin carro, por qué no educan a los mismos ciclistas que están incumpliendo con las señales de tránsito? Es muy común ver en los semáforos ciclistas que se pasan los semáforos en rojo dulce, sí, tranquilamente con una ciclorruta y usan es el carril derecho de la avenida, sí, Santander, en este caso de Manizales. Eso también sería muy interesante que pusieran toda la atención a estas personas.
Amablemente a la alcaldía le pedimos que nos envíe el decreto para nosotros saber cuáles son las motivaciones. Porque un día sin carro es como el que tiene el ácido úrico alto y no come carne en la cuaresma. ¿Qué le va a bajar el ácido úrico? Nada. ¿Supimos qué?
Supimos qué.
Marta Lucía Gómez, rápidamente, ¿supimos qué?
Luis Eve, pues aquí tenía varios, pero uno rapidito. Les cuento que el Centro Democrático tiene como fecha 22 de noviembre para anunciar cuál será el candidato presidencial de los 5 aspirantes a este cargo. Nos cuentan que hay 2 firmas encuestadoras que están haciendo una encuesta sobre cuáles de los 5 candidatos es el que más tendría opciones. Hay una firma que está auditando todo ese proceso. Y ese 22 de noviembre anunciarán entonces definitivamente cuál será el candidato presidencial que busca ser el reemplazo de Iván Duque Márquez en la presidencia de la República.
Fernando.
Oiga, Luis Efe, escúcheme esta oración, por favor, esta frase que es una maravilla. Ahí se me perdió, aquí la tengo.
A ver.
Estamos cambiando,
¿sí? Sí.
Estamos cambiando nuestra arquitectura por los glamping. Qué horror lo que está pasando en nuestro departamento y país. Esto en un foro sobre el paisaje cultural cafetero lo dijo Carlos Ocampo Trujillo, un consultor, sí, sobre turismo comunitario en Salamina el viernes pasado, porque seguimos invitando a la gente a que venga a ver nuestro paisaje cultural cafetero, pero estamos cambiando todo, por lo cual somos paisaje cultural cafetero. Entonces me parece que es interesante este llamadito de atención.
Y bien caros, que son los tales glamping. 12:30.
Carísimos.
Don Luis Francisco, alcanzamos muy rápidamente.
Creo que Luis Francisco tuvo, listo, que ausentarse.
Bueno, señor. 12:30, con esto terminamos. Ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. Les tengo una pregunta antes de irnos. Generalmente a esta época del año ya no han dicho cómo va a ser el alumbrado navideño. ¿Será que este año no hay alumbrado navideño? ¿O alguien sabe algo? Yo no he escuchado nada.
Hay que saber primero si se limaron las asperezas en Bamacheg. Yo no sé, por ahí podríamos empezar.
Pero están como cogidos de la tarde.
Hace un año estábamos en tremendo bochinche.
Sí, pero están como cogidos de la tarde. Porque siempre eso se anuncia.
Igual, sí, igual con la Feria de Manizales. Para esta época ya habían hecho presentación de al menos buena parte de la programación de la feria y no se sabe nada.
Estamos en
para llevar esto de conciertos populares y de reggaetón, maldinga sea. Que estén muy bien.
Estamos en luna llena, pero nos va cogiendo el menguante. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más aquí al informativo del mediodía de La Patria Radio, Caldas al Mediodía con Iván Darío Góez. Está a continuación. Gracias. Feliz resto de día.